Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Por el diseño. Como se dieron cuenta en nuestras redes sociales, el 21 de marzo se celebra también el Día Internacional del Color. Así que sí, seguimos flexibles con nuestra agenda y se nos ocurrió hacer dos episodios hablando sobre el color, pero la verdad es que a esta altura ya se convirtió en una serie sobre el Día Internacional del Color, aplicado a otra de las grandes pasiones de Diseño UNE, que es el cine. Como dato adicional, les quiero comentar que la primera clase que di en mi vida, en la universidad, fue sobre psicología del color, allá por el 2003. La verdad, me habían invitado a ser docente cuando egresé, pero no quise. Y les voy a contar por qué. No quise porque no quería llegar con lo mismo que acababa de aprender a repetir lo mismo que acababa de aprender. No se me hacía interesante. No me generaba un reto. Así que agradecí y les dije pues que yo quería pues experimentar mi carrera, seguir aprendiendo cosas, llenarme de un bagaje distinto y que entonces iba a volver. En otra línea de la experiencia de la vida, la verdad es que no había quedado como tan agradada de dar clases, o más bien de llegar a mi universidad a dar clases, porque pues había sido un proceso doloroso y pues cuando eso es lo que te han hecho vivir y que no te han hecho el conocimiento bonito, inspirador, y además estás pagando por eso, pues no dan ganas. Bueno, salí de allí, seguí dando clases de yoga. La verdad, mi primera clase en la vida fue de yoga en el 98, no, antes. Hace un montonazo de tiempo. Pero la espinita de la docencia estaba allí. Así que en el 2003 regresé, cuando todavía no se hablaba de psicología del color, solo de teoría del color. Yo les presenté una propuesta para un módulo que eran como clases complementarias a la materia base, es decir, a la materia inscrita oficialmente del pensum, pero pues yo había vivido esto de tener módulos adicionales. A veces se hacían 3 o 4 materias por tanto módulo que llevaban y que no valían más que 1 o 2 puntos. Sin embargo, mi propuesta fue sobre psicología del color aplicada a los espacios. Así que sí, yo creé mi primera clase. Y sí, empezó siendo algo experimental, pero que obviamente yo iba desde ese momento complementando con mi visión holística de la vida Y por eso es que amo tanto el color, sus significados, la forma en la que reaccionamos a él de forma emocional, mental y hasta físicamente, porque pues ese es el principio también de la cromoterapia, es la exposición a diferentes frecuencias lumínicas para favorecer nuestra salud. Así que ahí empezó todo esto. Ahora, volviendo al contexto de este podcast y de esta serie que ahora se va a convertir y que va a continuar la próxima semana, porque la verdad no voy a dar abasto en dos episodios. Va a quedar extremadamente largo si ustedes se me pueden aburrir y tampoco ese es el objetivo. Lo vamos a dividir. Son 7 películas. La verdad, parecerían muchas, pero me quedé corta. En las que les voy a presentar, desde las que yo ahora llamo ya películas de culto, como El Quinto Elemento, Drácula de Bram Stoker, Más Allá de los Sueños o Contacto, cómo se decodifica el color, tanto en los personajes principales como en algunos de los sets o escenarios o escenas que nos va presentando la película y cómo el color refuerza lo que está sucediendo. Desde ya les aclaro que en algunas películas me voy a extender más que otras. Y el ejemplo concreto es que, pues, ustedes saben que acá no promovemos el género de terror, pero la verdad es que el ejemplo de Bram Stoker con Drácula, el color es extremadamente protagónico. Si bien en el cine el color es muy importante, les voy a ser bien honesta, a veces el color está sentado en la fila 1, a la par de los protagonistas. A veces está sentado en la fila 2 y a veces está sentado en la fila 7. Sí, a veces parecería que fuera un accesorio y realmente no lo es, cuando en serio el director y toda la producción se toman el compromiso de un 300% más en la película, es que nos ofrecen un diseño de vestuario muy bien pensado, escenarios, locaciones que en serio refuerzan la historia y que no dan mensajes subliminales en los segundos, terceros y cuartos planos. Por eso es que ustedes a veces ven en mis historias que vi la película la segunda vez, que la vi la tercera vez. Y sí, Dune parte 2, voy a ir una cuarta vez la semana que viene. Entonces, es por eso, porque cada vez el ojo puede descubrir más cosas y no solo quedarte en el primer plano entendiendo la trama, que es la primera vez, sino que empezamos a ver los detalles. Así que bueno, voy a empezar porque ya esta intro fue bastante larga, pero necesitaba darles esos puntos de aclaración y un pequeño contexto, ¿verdad?, de cómo llegué yo al mundo del color y por qué me fascina tanto. Así que hoy conversemos sobre El Quinto Elemento. Estuve haciendo además mi investigación y no solo dándoles, preparando la información que ya tenía en mi mente sobre la película, y encontré datos muy interesantes. Fíjense que esta película, más bien esta historia, la escribió Luc Besson, que es el director de la película, y es en serio una explosión de color. La pueden encontrar en YouTube y verla tranquilamente y empezar a identificar todo lo que hoy les voy a contar. Yo siempre me había preguntado por qué era tan agresiva a nivel de color, porque en serio ahí ustedes, tonos pastel contados con los dedos de una mano, son tonos vivos. Si no es el tono base, es lo que le sigue. Son altos contrastes, pero el color grita. Es de verdad parte de cada personaje y parte de los escenarios en los que interactúan estos personajes. Resulta que Luc Besson empezó a escribir esta historia a los 16 años. Uno, para entretenerse, y dos, porque no tenía tantos amigos, entonces se entretenía escribiendo esta historia. Pasan 20 años y el ahora guión son 400 páginas. ¿Ustedes se imaginan hacer una película con ese volumen de guión? Hubo que contratar a alguien que definitivamente editara y trajera a un proceso manejable toda esta historia. Pero había algo muy importante entre los objetivos de Luc Besson, y es que él quería ver color. Él decía que estaba aburrido de ver escenas de historias en mundos de ciencia ficción futuristas en tonos oscuros, opacos, con luces tenues, que él no quería eso, que él quería color. Así que le vuelvo a decir, véanla y dejen que el color les impacte los ojos, porque de verdad es bastante vibrante. Entre otros datos interesantes de la película es que tiene un estilo cyberpunk y que incluso fue la película francesa más cara de su época. Estamos hablando de los 90s. Y pues precisamente también tiene un tinte humorístico bastante grande. O sea, no es de estas películas de ciencia ficción super serias, sino que realmente tiene bastante humor. También dejémonos llevar de vez en cuando por historias quizá no tan profundas, pero como ahorita el tema es el color, en serio, van a ver mucho color. A ver, encontré otra información muy interesante, que es una entrevista con la propia protagonista, con Lilu, con Mila Jovovich, súper interesante, donde ella va narrando que cuando se convirtió en la protagonista, tenía 19 años y que la seleccionaron porque su tipo físico, siendo ella ucraniana con madre rusa, sí parecía un ser de otro planeta. Y ese era parte del objetivo de las personas de casting. Fueron muchísimas, fueron cientos de chicas las que vieron y analizaron, y ella fue la que se quedó con el papel, precisamente por estas características atípicas a lo que en la época se tenía. Ustedes a lo largo de la película, si ya la vieron o la van a ver, notarán una cantidad de chicas con un estilo bastante parecido, que son entonces aún llamadas las azafatas de vuelo. Hoy asistentes de vuelo, resulta que no eran actrices, todas son modelos. Porque el diseño de vestuario de protagonistas y personajes secundarios, incluyendo las 500 personas que estuvieron en la ópera para la presentación de la diva, todo ese vestuario lo diseñó Jean-Paul Gaultier. Imagínense el trabajal. Pero sí, vemos pues también un nivel de diseño de vestuario diferente, que también nos sigue narrando la historia. Bueno, les voy a ir dando así como datos interesantes de las escenas y de los lugares, pero obviamente el plato fuerte son los personajes y su caracterización en torno al color. La historia empieza en 1914 con un arqueólogo que está en Egipto leyendo y descifrando pues algunos jeroglíficos, unos bajorrelieves. Y para poder tener luz es a través del reflejo en espejos metálicos que hacen que él pueda ver en el interior de esta estructura en la que está. Ahí sí vamos a ver unos amarillos bastante vivos, muy cálidos, muy agradables a la vista. Sí percibimos el calor, pero la verdad es que no es tan sofocante. Cuando llega la nave interestelar, notamos también un cielo celeste muy despejado, muy limpio, un color casi transparente, no hay nubes. Y esta nave más parece una oruga y más allá de darnos una sensación metálica, se ve bastante orgánico, cosa que llama mucho la atención. Incluso la forma en cómo se mueve y cómo, entre comillas, deposita y luego vuelve a incorporar a estos seres que sí son metálicos de forma circular, que son como los guardianes del tiempo, del quinto elemento, que es a quien extraen de esta estructura y se llevan, ¿verdad? Según la historia, pues ellos son emboscados por estos seres bastante aterradores, tal cual llamados monstruos que vemos en las películas. Los Mangalorian, creo que se llaman. Los nombres a veces se me escapan, pero ellos son tal cual la personificación o lo que tenemos grabado de niños como un monstruo. Seres de aspecto grotesco, feos, con colores sucios, torpes para moverse, pero impulsivos, con una voz también desagradable, en tonos pardos, cafezosos, verdosos, como el lodo, como si estuviesen cubiertos de lodo. Entonces, al ellos emboscar la nave, lo único que queda de el ser del quinto elemento, que todavía no sabemos quién va a ser o cómo fue, solamente queda una mano. Es el guante metálico como protector del traje que llevaba. Y entonces la tecnología de ese momento ya está preparada para completar a partir de las cadenas de ADN a ese ser vivo. Y así es como recrean o reproducen el cuerpo de Lilu, que inicia estando desnuda, sin embargo, pues no lo vemos tan claramente, sino que empiezan a caer una serie de vendajes en las principales zonas del cuerpo. Y saben, cuenta la propia Mila que esa idea fue suya, que al principio, durante la producción, no sabían cómo cubrir las partes sensibles del cuerpo de ella. Y fue ella precisamente la que les dio la idea de vendajes, porque en un hospital, pues conocemos esta bata tradicional que está cubierta al frente, pero abierta en la parte de atrás, dejando expuesto el cuerpo. Entonces ella les dijo que por qué no hacían vendajes, les encantó la idea. Y por eso ella tiene este tipo de vestuario, que es como nos la presentan al inicio. El rasgo más característico de ella es el cabello. Es un naranja fluorescente. Bueno, en la raíz tiene un poco de amarillo que se va intensificando a este naranja casi fluorescente, que de verdad hace mucha alusión a la vida, pero también es creatividad de creación en ese sentido. Y todo el tiempo la película nos está diciendo, la vida está en riesgo, tenemos que rescatar la vida, tenemos que hacer todo para luchar y que el mundo siga existiendo, bueno, el universo entero. Y este naranja del cabello de Lilu, lo vemos casi en toda la película, está plagado de este color la película. Y su contraparte, o el color complementario, que es el azul, también está muy, muy presente. No quizá en un 50% para ser un 100% entre ambos, pero sí lo vemos mucho en sus diferentes gamas de celestes, azules, y hay un azul cobalto más adelante que ya luego les voy a contar. Hay un tono que no termino de vincular, que es en la nave del presidente, que tiene las pantallas o aparentes ventanas o vidrios de color lila, bastante cercano a lavanda. En serio, allí sí, la única vinculación que puedo hacer es el tono de la realeza, ¿verdad? Estábamos hablando de la mayor jerarquía, que es en este caso el presidente, y es un tono que no se repite en el resto de la película. Así que pónganle atención a ese lila que está básicamente en los vidrios y o ventanas de su nave. Por otro lado tenemos al señor Sombra, que es este planeta oscuro que podríamos relacionar con la estrella de la muerte de Star Wars, pero que es una bola de fuego, es una mezcla de algo, una materia negra, oscura, con fuego. Que tiene una voz y una inteligencia siniestra con la capacidad de dominar la mente y la voluntad de quien se le acerque o de a quien este ser quiera controlar. Y bueno, el protagonista, que es Bruce Willis, que dato adicional, ya había rechazado el papel para interpretar a Corbin Dallas, pero Luc Besson no se dio por vencido. Ya una vez había logrado el presupuesto para rodar la película, volvió a comunicarse con Bruce Willis y le dijo, estamos llevando a cabo la película. Y entonces él nada más le dijo que le enviara el guión otra vez, lo leyó y aceptó. Y se convirtió en un éxito de taquilla esta película. Entonces, Corbin es un tipo rudo y sarcástico, es un militar de las fuerzas especiales retirado y ahora taxista, un tipo gruñón, inconforme con su vida, que tiene un gato visco que solo pasa viendo televisión o la pantalla que tenga al frente. Y él se comunica bastante con su gato, habla bastante con su gato, le pide disculpas porque se le olvidó la comida y cosas así. La camisa de Corbin Dallas. Bueno, su cabello es rubio, pero su camisa es del color del cabello de Lilu. Es naranja intenso. Pantalón negro. Otra vez nos refuerzan el color. Otra vez está el mensaje de ¿qué está pasando con el tema de la vida? Fíjense que hay análisis muy interesantes en torno al color. No significa lo mismo utilizar un color en la parte superior del cuerpo que en la parte inferior del cuerpo. Ustedes saben que en la parte media de nuestro cuerpo, y en serio estoy moviendo los brazos como si me estuvieran viendo, está nuestro centro afectivo. Nuestros brazos son los que pueden abrazar, contener a otra persona, y está el plexo cardíaco, que es donde también reside un fuerte componente emocional, afectivo. Y allí está el color naranja en el caso de Corp. Bueno, él se encuentra con Lilu a partir de que ella se lanza de este centro donde le devuelven la vida, pero pues ella también sigue como desubicada de en qué lugar está, en qué momento está. Si recuerda lo que pasó, no pierde su memoria, pero sí es un mundo nuevo. Entonces ella se lanza, impacta en el taxi de Corbin y empieza a hablarle en su idioma, en el idioma, según la película, del ser supremo que ella es. Una serie de jerigonzas, un lenguaje creado también por Luc Besson y practicado en privado con Mila, la actriz. Nadie la había escuchado, así que esa expresión que ustedes van a ver en el rostro de Corbin, es decir, de Bruce Willis, es completamente genuina, es completamente honesta. Él nunca la había escuchado hablar, entonces esa expresión de sorpresa y de un poco de risa también, de como una risa nerviosa de lo que está oyendo, es completamente real. Era la primera vez que él la escuchaba y así se quedó en la película. Bueno, Lilu es el ser supremo, es el quinto elemento, una mujer observadora, astuta, estratégica, fuerte e impulsiva, pero a la vez frágil si es que no puede cumplir su misión, que en este caso pues es de salvar el universo, no solo el mundo. Su primer vestuario, que es pues estas vendas blancas, también nos denotan no solo el contexto clínico en el que ella renace, sino también la pureza del ser que ella es, a pesar de que es un vestuario bastante mínimo. Sin embargo, el blanco sigue estando presente ya cuando ella se cambia, cuando Corbin la lleva con el sacerdote, sigue teniendo un elemento naranja del mismo tono de su cabello y un top blanco en donde el color sigue estando presente. El blanco como símbolo de su pureza y de el alto ser que ella es, y el naranja que sigue dándole esa fuerza y ese ímpetu para luchar y también para reencontrarse entre comillas, es decir, generar un vínculo fuerte que genere acción. Estoy hablando todavía del naranja con personas afines. De verdad, el color grita en esta película. Fíjense la primera vez que ella se encuentra con Corbin, porque es una escena bien cálida. Sus rostros se ven bastante sonrosados, pero es como si se reconocieran de alguna manera, todavía muy temprana en la película, pero se gustan y se conectan, sí. Esa es la palabra. Hay una conexión especial entre ellos. Y la atmósfera de esa escena es naranja, pero tenue. Es muy delicado el color en esa escena. Bueno, paralelamente nos muestran esta persecución del taxi de Corbin porque pues sufrió un accidente. Inmediatamente el cuerpo policial es notificado, las patrullas son celestes, ahí empezamos a ver el complementario del naranja, es decir, el color diametralmente opuesto en el círculo cromático, y esta persecución que es atenuada por el hambre de unos agentes que se detienen en un McDonald's del 3000 y tanto. Otra vez el mismo tono de naranja en el cabello de la chica, en el uniforme, en el logo de McDonald's. De verdad, este tono naranja está presente en toda la película. Inconscientemente, todo el tiempo nos están diciendo, la vida está en peligro, la vida hay que cuidarla, hay que rescatar la vida, hay que hacer todo lo posible para que sigamos existiendo. Y luego nos suben el tono en este submundo donde Lilo y Corbin se esconden, que ahí sí podemos llegar a unos rojos intensos que también nos llevan a este sentido de urgencia y de gravedad de lo que ellos están experimentando, están huyendo, necesitan escapar, etc. Me voy a ir dando algunos saltitos en la historia para llegar también a los personajes. En el caso del sacerdote, tanto el del inicio como el del futuro, que es el único y el primero que realmente sabe quién es Lilu y lo que representa para el universo, están vestidos de café. Sí, se parece a la túnica que utilizan los Jedi en Star Wars. Es un textil pesado, un café chocolate intenso, como un chocolate casi quemado, que también hace alusión a la tierra, al humano como tal, al mundo concreto, real, terreno. Eso es el café. Es como la humanidad. El ser mortal, normal, común, es ese café. Es lo que representan estas túnicas que llevan los sacerdotes y que son los mediadores entre el presidente, la milicia, Lilu y en este caso Corbin, que sería como también el representante de la humanidad a nivel general. Fíjense que es un sacerdote universal. Si le ponen atención a los objetos en el apartamento donde él vive, con su acólito, entre comillas, tiene una gran cantidad de objetos de todas las culturas. Por eso es que, aunque le llame sacerdote, no lo estoy contextualizando en una religión como tal, porque no la tiene. Es universal. Es de todos para todos. Así de simple. Y sus códigos principales, pues son los cuatro elementos más uno, que sabemos que este quinto es Lilu, que no es una filosofía como tal, no es un objeto, sino que es un ser que representa una conciencia superior. Bueno, llegamos al villano, que es Zorg. Este villano siempre me ha llamado la atención porque lo veo de pronto vestido como de manera muy dulce, a pesar que el tipo es bastante siniestro, pero no llegamos al extremo de verlo horrible. Sí piensa feo, sí siente feo, sí quiere matar a todos. No tiene piedad en acabar con alguien y desvivirlo. Pero de repente esta iridiscencia en los colores de su vestuario es así como que, ok, parece hada, pero no es hada. En ese sentido es bastante peculiar cómo Luc Besson nos presenta a Zorg. Y es un tipo, pues obviamente, con posibilidades. Es el dueño de una empresa, no sé cómo se diría, sería el equivalente a las multinacionales, pero ahí estamos hablando de mundos y de dimensiones. Entonces, lo que aplique a esa dimensión de productos, pues él la tiene, ¿verdad? Cuando despiden a Corbin de la empresa de taxis, la firma, el logo que tiene la notificación es el logo de Zorg. Bueno, es un tipo, sí, elegante, bastante peinadito para ser el villano. Un tipo iracundo y berrinchudo, rodeado de mascotitas extrañas y de muchos aparatitos que le ayuden a limpiar, a servirle el agua, a hacer muchas cosas, quizá hubiera sido de pronto más interesante tener un mayordomo tipo robot, así como una robotina, y no una cantidad de cositas chiquitas que van y vienen. Pero bueno, esa fue la concepción de Lupeson en su historia. Otra cosa interesante en este personaje es que más adelante aparece fumando. Y es el tipo de cigarro que aún conocemos. Solo que tiene un filtro más largo. Pero sí es curioso que no se tomaran el detalle de rediseñar o repensar este accesorio. Porque más adelante aparece fumando. Pero bueno. Los secuaces, volvemos a estos monstruos con los que él se relaciona. Ya les conté que son bastante feos, sucios, toscos, poco inteligentes, pero violentos e impulsivos y altamente traicioneros. Bueno, los ambientes van pasando de estos tonos vivos y llegamos al área de embarque. Es cuando Corben ya aceptó la misión y está ya siendo parte del equipo de Lilo y del sacerdote para rescatar el mundo de esta amenaza que es este planeta oscuro o este señor oscuro como aparece en la película. El ambiente se ensucia por un promontorio enorme de basura en el lugar, entonces es una escena en realidad bastante corta y ahí nos vuelven a presentar a estas chicas modelos ahora actuando en la película con este atuendo bastante sexy en diversos tonos de celeste, en sus zapatos, en su minifalda, el top y un sombrerito, incluso el maquillaje. Y llegamos al personaje tipo bufón, pero que la verdad le pone bastante condimento y diversión a la película, que es Ruby Roll, el locutor del momento, un excéntrico y en extremo llamativo personaje, que es bien curioso. El actor comenta que él se basó en Michael Jackson y en Prince, quien había sido pensado para la película, pero no pudo. Él conceptualizó su personaje basándose en ellos dos. Bueno, Ruby Roll es un extraterrestre porque no se define como humano, sino que hay una escena bastante subida de tono con una de las azafatas, en donde le dice, sí, nunca me había sentido así con una humana. Nunca sabemos de dónde procede, pero es en extremo divertido. Todos sus atuendos son 5 rayitas más arriba a lo atrevido. Y mientras más llame la atención y mientras más lo adulen, mejor se siente. Grita de una forma estridente, pero muy, muy divertida. Y pues lo podemos ver con animal print, con altos contrastes de rosas y rosas rojas y negro. Bueno, muy enjollado, muy ataviado y siempre con su micrófono de diadema porque él siempre está haciendo una transmisión en vivo. Ok, sigamos. Bueno, aquí los colores se van intensificando bastante. Quiero destacar la habitación que le asignan a Corbin Dallas en este crucero espacial, que ahí tenemos el azul más intenso. Es un azul cobalto con dorado. Es el tono más alto de azul y que pues también hace alusión a la diva Plava Laguna, que es esta cantante de ópera, que es la custodio de las piedras de los cuatro elementos. Es una mujer altísima, un ser completamente diferente a todo lo que la película nos muestra, y que entre los datos curiosos del personaje es que la actriz obviamente no cantaba ópera, pero tomó clases sobre canto para poder modular su cuerpo y sus gestos faciales como si realmente estuviera cantando. Entre las curiosidades del personaje es que inicialmente le iban a poner alas para que al final de su interpretación extendiera las alas, pero ya no lo consideraron necesario porque el diseño mismo del personaje ya era bastante llamativo, muy, muy diferente. Y ya en la edición final de la película, la actriz que en ese momento aún era la pareja de Luc Besson, pues no estaba muy agradada porque su escena del canto está intercalada con una pelea de Lilu con estos Mandalorians, con estos monstruitos. Entonces, su tiempo en la película es más corto. Sin embargo, en la mente colectiva de todos los que gustamos de esta producción, el personaje quedó muy vivo. Entonces, ella vio que en su momento la gente sí había respondido mucho y que su personaje era muy recordado. Fíjense, la habitación de Corben era azul cobalto. La habitación de la diva, que es azul, era naranja, sí, el mismo naranja de toda la película, el mismo naranja del cabello de Lilo. Y ahí es como vamos enlazando el color, cómo el color sigue una narrativa de los personajes, de la historia. Y aquí, por eso fue la primera de la que decidí comentarles, porque el color es obvio. De verdad, lo tenemos como protagonista. Espero que la vean, la puedan encontrar en YouTube. Disfrútenla, saquen también sus propias conclusiones y referencias en torno al color. Así que llego hasta acá con este primer podcast sobre la serie del Día Internacional del Color. Espero que lo hayan disfrutado, compártanlo y ya saben, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.